2.2 Radio.
Hola, ¿qué tal estáis? Esperamos que todos estéis muy bien después de este verano. Aquí en 2.2 Radio empieza a emprender Tres Cantos. Recibid el saludo de Elena Tovar. Hola, Elena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y de Javier Gómez Elvira en el inicio de esta segunda temporada en la que queremos acercaros a los emprendedores, sus actividades y sus acciones que pueden ayudaros a llevar vuestro negocio un paso hacia adelante. Hoy contamos con la presencia de Andrés Pérez y después de Ana Belén Pérez también para hablarnos de algo tan diferente, por lo menos o tan novedoso como es y cómo hacemos para crecer nuestra marca personal. Elena, por favor, ¿nos presentas a Andrés?
¿Qué tal, Andrés? Bienvenido aquí a Tres Cantos con Javier y conmigo. Te voy a presentar. Andrés, es químico por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado el concepto de marca personal y posicionamiento profesional en España y ha trabajado en grandes empresas como Repsol, Carrefour, Grupo 11. Desde 2004 pues ya se dedica al asesoramiento a empresas y profesionales y es autor de varios libros de posicionamiento personal como Marca Personal, Expertología, Te Van a Oír y Marca Personal para Dummies. Un montón de libros, ¿no, Andrés?
Unos cuantos, y eso que no me gusta escribir, pero bueno.
Pues no lo parece.
Bueno, pero si llega Planeta y te dice escribe un libro, tú escribes lo que haya que escribir.
Hay que ponerse. Perfecto. Pues cuéntanos un poquito, introdúcenos en este mundo de marca personal que está ahora tan en boga y tan difícil a veces de desarrollar.
Y tampoco desconocido. Sí. Así nos ayudas a aprender.
Vale, pues os cuento. Mira, tiene mucho que ver con mi historia personal y voy a ser muy rápido. Yo tengo 57 años, pero en el año 2004 yo estaba trabajando en una empresa de la 11. Aquello iba fatal y nos despidieron a todos. Y entonces te encuentras con 35 años, creo que tenía, 30, no, tenía 37 años, y dices, bueno, me he quedado fuera del mercado, todavía soy joven. Yo venía los 15 años, había trabajado 15 años como en la empresa privada, en Repsol, en Día y tal, y había trabajado mucho en el mundo de las marcas. Total, que me encuentro, a ver, soy un profesional que me he quedado descolgado, estoy harto de trabajar para otros, ¿qué puedo hacer? Y ahí él dice, bueno, pues voy a utilizar lo que tengo. Y dije, bueno, ¿y si aplicamos todo el concepto de desarrollo de marcas al trabajo de las personas? Aquí quiero hacer una puntualización. Muchas veces se habla de quiero aprender a venderme. No, las personas no nos vendemos, vendemos lo que hacemos. Entonces lo que tenemos que hacer es conseguir que se asocie nuestro nombre con una serie de valores, con un valor, con una confianza, con una credibilidad, con una sintonía, y eso al final es lo que hace que cuando vayamos al supermercado a comprar unas salchichas, un papel higiénico o lo que sea, elegimos...
¿Qué supermercado, no?
Elegimos el supermercado y luego elegimos el producto en función de esa serie de cuestiones. Voy a comprar esas salchichas porque me fío más de ellas, porque tienen una serie, porque resulta que conectan con lo que yo estoy haciendo. Y eso, ¿y si lo hacemos con las personas? ¿Por qué voy a elegir a un fontanero, un médico o lo que sea? Bueno, pues en primer lugar, porque a lo mejor porque es conocido. Porque es conocido, pero además de conocido es fiable, pues es conocido y encima conocido por algo malo. ¿Por qué lo? Pues porque resulta que sus valores coinciden con los míos. Entonces, todo este tipo de elementos, que ahora si quieres comentamos un poco cómo se juntan, hace que cuando tú tengas que elegir unas salchichas o tengas que elegir a un profesional, pues aumentes las posibilidades de que te elijan. Y si en lugar de estar mendigando un empleo o un cliente, si eres un emprendedor, lo que haces es que sean otros los que te busquen a ti, digamos que todo es maravilloso, ¿no?
Te ahorras un trabajo. Bueno, has hecho un trabajo previo para...
Te ahorras un trabajo... Es verdad, vamos a ver, te ahorras un trabajo, no, has hecho mucho trabajo. Es decir, para que eso ocurra tienes que haber estado escribiendo un blog, tienes que haber estado haciendo networking, tienes que haber estado compartiendo contenido, pero lo que tienes que, en lugar de estar aceptando lo primero que te ofrezcan como empleado como empresario, lo que haces es que tienes varias opciones. Si tienes varias opciones, puedes aumentar, digamos, el precio de tus productos. O si no te preocupa tanto el dinero y lo que prefieres es tener libertad, vas a poder tener la libertad de elegir
aquello que te gusta, que más te motive.
¿No? Eso es.
Cuando,
eso es.
Perdona, Andrés, cuando no tienes ni idea de cuando un emprendedor va a abrir un negocio, como fue mi caso, ¿cómo comienzas?
¿Qué es
lo primero que deberías de decir para empezar con mi marca personal, a potenciar mi marca? ¿Qué introspección, ¿no?, tengo que hacer? Porque yo, por ejemplo, hice, bueno, pues un business plan y ahí me hice yo mis valores, ¿no? O sea, sí. mis... como un listadito que no, que lo sigo manteniendo y lo miro de vez en cuando.
A ver, en el fondo todos lo sabemos, es decir, yo suelo poner algunos ejemplos en mis cursos, es decir, a ver, ya sé que es un ejemplo un poco viejuno quizás, ¿no? Pero si pensamos en Kodak, o podemos pensar en Nokia, y vemos por qué, cómo, no, cómo Kodak, en nuestra, para mi generación, era aquello, era como el Apple de ahora, era un monopolio prácticamente mundial, ¿qué le ha pasado a la marca Kodak de serlo todo a no ser nada? Y entonces todo el mundo empieza, no, pues resulta que no innovaron y tal. Mentira, porque realmente la fotografía digital la inventó Kodak, entre otros, ¿no? Pero es que no hicieron marketing adecuado y tal. Y te das cuenta lo listos que somos todos para decir lo mal que lo ha hecho una empresa.
A toro pasado.
A toro pasado. ¿No? ¿En qué ha fallado?
Claro. Ahí acertamos todos.
Pero, y digo, bueno, eso mismo, ¿por qué no te lo aplicas a ti? Es decir, tú te has quedado en el paro, es decir, o tú has perdido un cliente. En el fondo tú eres un Kodak unipersonal. ¿Qué te ha ocurrido? Y te quedas bloqueado, cuando en realidad seguramente son las mismas razones, es que no he innovado, es decir, no he seguido aprendiendo, es que me he quedado estancado y no he conocido gente, no he hecho marketing, es que resulta que, pues no sé, no tengo las relaciones adecuadas, o resulta que no. Si te das cuenta, lo que le falla a una empresa es lo mismo que le falla, o lo que le da éxito a una empresa es lo mismo que le da éxito a un profesional. Y esto nos lleva a la marca personal. Al final, una marca no es algo que dependa de un departamento, sino que una marca, si pensamos en IKEA, en Zara o en Mercadona, eso no es el resultado de lo que hacen las personas que nos atienden en la caja, o no solo, o de lo que hace el financiero, o quienes compran los productos de Mercadona, es el resultado, la suma de todo esto. Y esto nos lleva a un concepto muy tópico que también se repite mucho, que es el de YoSL. Yo a veces suelo decir que YoSA es como yo sin alma, YoSL es como yo sin límites, o yo soy libre.
Oh, bueno, sí.
Entonces, ese YoSL es, bueno, yo soy una empresa, mi trabajo es mi producto, y el resultado de cómo gestiono todos mis departamentos es la marca personal. Por lo tanto, la marca personal no es estar en internet, o no es tener un buen producto, o no es tener una buena imagen. O no solo eso, sino la gestión de todos estos elementos.
Ya, pero perdona que te interrumpa. El caso que ha puesto Elena. Empiezas un negocio y estás desbordado porque, bueno, todo es nuevo, todo es vamos a ver cómo empezamos y tal y cual. ¿Es bueno empezar ya directamente a tratar tu marca personal o prefiero esperar un poco a tener recorrido? Pero ¿me merece la pena meterme en más líos, que bastante líos hay ya cuando uno empieza o una empresa o a ser autónomo?
A ver, hay otro ejemplo que yo suelo poner en mis cursos. ¿Es posible no dejar una marca personal? Es decir, yo digo, tú coges un folio y lo arrugas. ¿Puedes volver a dejar el folio como estaba? No. ¿Qué es lo que quedan? Marcas. Es decir, una marca no es algo marketingiano o comercial. En realidad una marca es una huella, es una señal. Yo tengo un gato, aquí no me lo podéis ver, pero yo tengo el brazo lleno de arañazos de mi gato. Son las marcas de mi gato. ¿Qué quiero decir con esto? Que Elena, tú, Javier, ya estamos dejando una marca. O sea, todos dejamos una marca.
Eso está claro.
Todos hemos dejado una marca. Lo único que tenemos que hacer es gestionarla de forma mucho más consciente. Llevando al mundo a los emprendedores. Montar un negocio como el tuyo es complicado, tiene un riesgo, requiere gastos, requiere inversión. Pero, sin embargo, gestionar tu marca es mucho más barato, mucho más sencillo y lo puedes hacer mucho antes de montar, incluso atreverte a montar un negocio. Si tú que estás en el tema inmobiliario, el tema de la decoración, el tema, me estás hablando, tienes un blog en el que me estás hablando dándome consejos cómo invertir en una casa o cómo decorar una casa o cómo hacer una casa más minimalista y llevas semanas, meses o años hablándome de eso, el día que tú decidas dar el paso, ya vienes con un pan debajo del brazo. Si es paralelo, porque resulta que has decidido montar un negocio ya y no habías hecho todo ese trabajo previo, la cuestión no es que de repente le dediques el 50% de tu tiempo a tu marca personal y otro al negocio, sino que, oye, pues
a lo mejor es todo uno.
Según estás montando el negocio, incluso me vas contando las dificultades que tienes como empresaria. Oye, pues qué difícil es esto, la administración, no sé qué. Lo que estás haciendo es sintonizando y diciendo, joder,
empatizando, digamos, con tu cliente, ¿no?
Claro.
Y contándole, pues, un poco tu vida, ¿no? Porque al final, yo lo que veo mucho, o sea, en Instagram, que es la red que más funciono, es eso, que al final, pues, en las decoraciones, por ejemplo, pues hay una interiorista, se cambia de casa, Y bueno, o sea, el jugo que le saca es brutal. Claro. Sí, pero no es porque esté haciendo trabajos nuevos, es, no, es el cambio de casa. Entonces el cambio de casa y tal. La cuestión es cómo hacerlo, ¿no? Saberlo hacer. Me refiero y que te guste, o sea, que puedas permitirte ese tiempo, porque al final la marca personal es un tiempo que hay que dedicarle, como otra tarea. Igual que le tienes que dedicar tiempo a contabilidad y llevar el control de facturas y ingresos, hay que llevar tiempo a esa marca personal, que es lo que yo creo que más nos cuesta al emprendedor, porque al final intentas ponerla en tu día a día, pero hay veces que hay que dedicarle tiempo, parar y decir, vale, a ver, sí, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Esto lo cambio?
Sí, sí.
Aquí hay dos temas, que te guste y el tiempo. Vamos por una parte. En todos los trabajos, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, hay cosas que detestas, ¿vale? Yo soy de ciencias, yo soy químico y odio escribir. Te juro que odio escribir, pero...
Para no escribir varios libros.
Pero decir, ya, libros y todas las semanas escribo dos veces en mi blog y tal. ¿Qué ocurre? Que para mí el escribir es el gastar pasta de una empresa. Es decir, yo aquí no estoy invirtiendo dinero, pero estoy invirtiendo tiempo y además haciendo algo que no me entusiasma. Al final acabas cogiendo cariño y tal. Pero digamos que hay gente que le encanta escribir. La cuestión es que hay cosas en la gestión de tu marca personal que a lo mejor no te gustan o no te apetecen tanto. Y el mes que viene tenemos la creación del IVA y no sé cuántos y tal. Entonces, eso hay que hacerlo. Entonces te aguantas. Pero hay otras cosas que tienes a cambio que te están bien. Por lo tanto, iba a decir un taco. Si no te gusta, pues
te aguantas.
Porque hay que hacerlo para tener otro beneficio. En cuanto al tiempo. A ver, yo suelo hacer dos preguntas también relacionadas en cuanto al tiempo. Uno, ¿cuánto tiempo puedes necesitar para desarrollar tu marca personal? A la semana, por poner un... No, 10 horas, 20 horas. Vamos a ver, tío, déjate de rollo. Si yo tuviese que dedicarle 20 horas a mi marca personal, es que lo habría dejado hace mucho tiempo. En principio, como la marca personal es algo natural, el hecho de que hables... Si tú te encuentras con el vecino en el ascensor y... Oye, pues resulta que voy a lanzar esto y tal, es desarrollar tu marca personal. El que yo cada martes y cada viernes publique en mi blog un post... que me suelo tardar en escribir 45 minutos, una cosa así. Ahora negaré que lo he dicho, pero con la inteligencia artificial puedes tardar todavía mucho menos. A lo mejor son 3, 4 horas a la semana, digamos, de sobre todo la generación de contenidos. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en conseguir posicionarte? Pues depende un poco del sector que estás. Si estás en un sector muy generalista, a lo mejor puedes tardar más, pero si estás en un sector de interiorismo para casas unifamiliares, de no sé qué cosas, ya estás cerrando mucho más el campo y a lo mejor en 3 meses, en 6 meses, tú te has hecho un nombre. Si defines tu estrategia, en tu caso, ya digo, yo no me gustan mucho las herramientas como TikTok, como Instagram, pero en tu caso sí que herramientas visuales como esas sí que pueden ser necesarias. ¿Necesitas echarle muchas horas? No, tú vas por la calle, vas a ver una casa, estás montando un log, vas con tu móvil y vas haciendo fotos. Y además hay una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que decías tú de la sintonía. No es la marca personal tiene... ¿Por qué pagamos más por un producto con respecto a otros? Entre otras razones, porque nos fiamos de él. Entonces, la confianza viene mucho de demostrar lo que eres capaz de hacer. ¿Vale?
Claro, pero esa confianza, perdona, se gana con el tiempo.
Con el tiempo.
O sea, no con un... A ver, con el tiempo esa confianza es parte de tu marca personal, es tu marca personal.
Claro, pero con el tiempo y con evidencias. Claro, es decir, supuesto, no me digas que eres la leche. No, eso lo tienen que decir los demás.
Demuéstralo tú.
Demuéstramelo.
Y enséñame 4 ejemplos en los que has sido la leche antes y por tanto puedes ser la leche para mí.
En el caso de Elena es muy fácil porque es muy visual.
Es muy visual,
pero a lo mejor para un financiero, para un...
Claro, imagínate un financiero que haga su propia consultoría o gestoría en casa. ¿Cómo se vende?
Pues contando eso en tu blog y en LinkedIn, por ejemplo. Esa sería un poco la estrategia.
Claro.
Entonces, cuéntame cosas y demuéstrame que sabes... Entonces, cuando hablamos de estrategia, es dentro de esos departamentos que vamos a gestionar, es... Pues eso, como si fueses un director general. A ver, yo en mi caso no hay más que verme para verme, que yo precisamente no tengo un aspecto muy de Brad Pitt. Pero digamos, es que para mí eso es un departamento menos importante. Ya. Entonces cada uno tendrá que ver qué peso le da a cada departamento y a cada...
Pregunta, Javier.
No, te iba a preguntar simplemente es cómo puedo saber yo... ¿Qué es lo importante para yo venderme? O sea, ¿cuál es...?
No te vendas, no digas que te vendes.
Perdona, para darme a conocer mi marca personal, ¿qué aspectos cogerías tú de una persona que venga con un negocio?
Sí, o las habilidades que,
o las habilidades que tienes que demostrar
que
al mundo.
Desarrollar para poder transmitir correctamente,
correcto,
¿no?
Sí, sí.
Porque es verdad que hay gente, bueno, yo lo he visto, que es como súper seca, súper seria, y si es un tema legal, bueno, una abogada que yo veía, que digo, madre mía, esta chica no se puede exponer. O sea, pero yo lo decía, no la quiero criticar, pero es como... uf, tienes que hacer...
Y lo menos social que hay.
Tienes que relajarte, ¿sabes? Porque estás ahí que se te ve tenso, tenso.
A ver, sí y no. Y ahora voy contigo, Javier. A ver, yo no soy, o sea, soy bromista y tal, eso lo estaba comentando antes también a Javier, yo no soy tímido, pues soy introvertido, pero lo bueno que tiene, y además es un elemento diferenciador, es que cada uno somos como somos.
Sí,
es decir,
sí,
es estamos verdad. Hablando de marca personal, no de la marca de un personaje. Esta chica seria, quizás introvertida, aunque pueda parecer antipática, a ti te puede parecer antipática, pero a lo mejor para un introvertido como yo puede decir, joder, me gusta trabajar contigo, porque sintonizamos en ese sentido. Entonces, aquí se trata de que cada uno sea como es. Hombre, vamos a ver, si eres un borde y todo...
No, simplemente era que a la hora de exponer, pues se veía que estaba muy tensa.
Bueno,
pues como cuando
mejorar.
Vas a hacer un curso, claro, y dices, pues esto lo tengo que mejorar. Cuando das una charla en público, que dices, madre mía, yo a mí me paso una vez, ¿no? Que en la Universidad de Arquitectura, que tenía que dar una charla, y me tocó la directora de calidad antes que yo de AENA, y claro, fue espectacular, y dije, yo ya la voy no, yo.
Ya, todo se aprende, todo se...
Me voy a mi casa.
¿Tú eres arquitecta?
No, yo soy ingeniera de obras públicas.
Ah, vale, te lo digo
y porque... fue como en plan, bueno, lo que me toca aquí.
Lo digo porque, es que no quiero que se me vaya lo de Javier, pero lo digo porque lo que tú sabes de ingeniería y de arquitectura y tal, también es muy interesante. Había una youtuber, creo que ya no sé si sigue publicando, que le gustaba mucho a mi hija, que se llama Ter, que es arquitecta, no sé si tú la conoces, se llama Ter, y hablaba muy bien, porque aplicaba el concepto de arquitectura, por ejemplo, a las Kardashian, explicó cómo se hundió el Notre Dame, no sé qué. Entonces, esa chica consiguió mucho, también era, digamos que tenía una imagen, tenía el pelo azul y tal, pero una tía que estaba aportando valor. Y voy a lo que dices tú, Javier. A ver, ¿por qué te voy a elegir a ti? Pues primero tendrás que saber tú a quién te quieres dirigir y qué le vas a aportar. Es decir, esto tiene que ver, si sí, vemos un poco el esquema con
una
la misión.
Reflexión de...
con la misión es, ¿con qué trabajo?
Ya.
¿Qué hago con eso, con lo que trabajo? ¿Para qué lo hago y para quién lo hago?
Correcto.
Es decir... ¿tú qué es? Lo importante detrás de una marca es cuál es el valor que yo voy a conseguir o que yo voy a conseguir contigo.
Sí.
Y eso lo tienes que dejar muy, muy claro.
Ya.
Voy a conseguir más pasta, voy a conseguir sentirme mejor, voy a conseguir ahorrar tiempo. Básicamente esas son las tres opciones por las que pagamos por cualquier cosa. Es decir, ¿por qué mi hija quiere comprar un puñetero iPhone? ¿Porque va a ganar tiempo, porque va a ahorrar dinero, va a ganar dinero? Bueno, podría ser, me podría vender la moto. Pero al final, ¿por qué se paga un pastón obsceno por un iPhone? Porque te vas a sentir mejor, porque vas a poder hacerte la foto de la manzanita en el ascensor. Y eso lo han entendido muy bien los de Apple. ¿Vosotros qué vendéis? Tú no vendes una obra en una casa. Tú estás vendiendo que una familia se vaya a sentir fenomenal en tu casa. Podemos ir por ahí. Y la cuestión es que tu comunicación, en los canales que tú utilices, en una charla, no solamente tiene que ser online, en una charla, en un evento networking, lo que sea, la gente se vaya con, joder, me encanta lo que está haciendo Elena... Porque, joder, quiero trabajar con ella porque sé que con ella voy a sentirme mejor, voy a estar mejor con mi pareja, incluso pueden ser cosas que no sean técnicas.
Y debes de modificar tu comunicación dependiendo de cómo sea el cliente o no, o tú siempre deberías de mantenerte como eres.
Porque, a ver,
claro, el que tienes el interlocutor
sí, es, buena pregunta esa.
Es muy diferente y tú, bueno, tú eres como
muy
eres.
Diferente como
entonces,
persona, como edad y como, digamos,
sí,
como
sí,
generación.
Sí, sí.
Y ahora hablaremos, que tenemos una experta en marketing digital para hablar de esto, porque son generaciones completamente diferentes y con visiones diferentes.
A ver, cada público tiene su lenguaje. Esto no, me acuerdo que hace muchos, muchos, muchos años nos lo explicaba el profesor de lengua. Una persona culta es aquella capaz de adaptar su lenguaje a sus interlocutores. Yo soy muy de soltar tacos, ¿vale? Aquí me estoy cortando.
Menos mal.
Pero... el que yo no diga tacos no va en contra de mis valores. Sin embargo, puede ser conveniente para, digamos, determinados públicos a lo que tú te estés dirigiendo. Entonces, el que tú... tenía que ver algo con lo que decíamos de esta chica que comentabas antes, que era como más rara. El que seamos... la excusa de es que yo soy como soy y me tienes que aguantar, eso no tiene validez. Es decir, todos podemos mejorar. Todos, es como si en esos departamentos que gestionamos, nuestro departamento de I+D es... soy como soy, pero puedo mejorar. Entonces, a lo mejor puedo intentar mejor hablar en público, puedo cortarme un poco a la hora de decir algunos tacos. Todos podemos mejorar siempre. Y eso se debe intentar hacer y, por supuesto, adaptarte a tu público. Pasa que al final uno es como es y te acaba saliendo...
Sí, ya cuando coges un poquito de confianza ya...
Bueno, vamos a escuchar la opinión de Ana Belén Pérez, que es licenciada en Periodismo, Marketing y Comunicación y Publicidad, para que nos hable de otra versión de la marca personal, como es el método Brandea, apoyado básicamente en las redes sociales.
Es una metodología de diferenciación de marca personal que permite a los profesionales y emprendedores identificar, desarrollar y comunicar lo que les diferencia del resto en su mercado. La clave del método está en que aúna tres aspectos que componen una marca personal: la dimensión personal, la dimensión de negocio y la dimensión social. Es un proceso integral que abarca, pues, desde la perspectiva de la persona, de quién eres, cuáles son tus valores, cuál es tu historia, pasando por qué producto o qué servicio vendes, cuáles son sus características, cómo te posicionas en tu sector y cómo interactúas con tu público y también con tu competencia. El método Brandea busca crear una conexión auténtica con el público. Al final del proceso, cuando ya has trabajado bien tu marca personal, no solo sabes quién eres como marca, sino que también sabes cómo mostrarlo de forma efectiva y auténtica para generar confianza y atraer oportunidades.
Y Ana, ¿nos puedes contar a quién crees tú que va dirigido el método Brandea? ¿A quién le puede ser útil?
El método Brandea está dirigido a emprendedores, autónomos y profesionales que entienden que en un mercado saturado es imprescindible diferenciarse. Esto es especialmente relevante para aquellos que trabajan en sectores donde la oferta es tan amplia que si no te esfuerzas por destacar, al final acabas siendo una opción más en lugar de la opción. Este método es ideal para quienes buscan dar un giro a su negocio o para los que todavía no saben cuál es su valor diferencial y necesitan descubrirlo. El programa está basado en este método, puesto que soy certificada. Lo que hacemos es un proceso de autoconocimiento y de estrategia pensado para personas que desean trabajar desde una perspectiva profunda, con el objetivo de atraer a clientes no solo que conecten con lo que hacen, sino que conecten con ellos como personas. Lo que queremos conseguir es que quieran trabajar contigo por quién eres tú, no solo por lo que haces. Ahí es donde está la diferencia. También puede ser útil para empresas pequeñas o pymes que necesitan humanizar su marca y crear una conexión más cercana con el público.
Bueno, se nos había olvidado preguntar quién es Ana Belén Pérez.
Para que entiendas quién soy yo, te voy a contar una historia. Unas gafas rosas, una crisis y una casualidad cambiaron el rumbo de mi vida. Cada tarde volvía de recoger a mis hijas de baile y en esa época coincidía con el atardecer. A mí me encanta el cielo y cada día les decía lo bonito que estaba, pero ellas, bueno, pues no le daban mucha importancia. Me decían sí, pero sin mucho entusiasmo. Un día estaba tan espectacular que les dije, ¿no flipáis con el cielo? Y ellas dijeron, no es para tanto. Yo no me lo podía creer porque de verdad que estaba increíble. Así que no sé por qué se me ocurrió quitarme las gafas de sol. Y entonces sí que flipé, porque vi que no era ni tan rosa ni tan bonito. En ese momento me di cuenta que lo veía diferente a través del cristal de mis gafas y pensé, wow, qué guay poder ver la vida a través de un cristal rosa. Ese momento significó mucho porque estaba en plena crisis. Había tenido que trabajar en algo que no me gustaba nada, empecé a tener ansiedad, llegó la pandemia y bueno, estaba en un punto que no sabía qué hacer con mi vida. Y ahí justo llegó la casualidad. Se me presentó la oportunidad de hacer un curso de redacción digital que yo no busqué, me enteré por casualidad. Y bueno, ahí esto fue un antes y un después. Yo había estudiado periodismo, un máster de marketing y publicidad y bueno, reconecté con mi parte más creativa. Después de este curso fui haciendo otros hasta llegar a ser consultora de marca personal, experta certificada en el método Brandea. Esta historia de mis gafas rosas simboliza cómo decides que quieres que te perciban, qué historia cuentas y qué imagen quieres proyectar. Al igual que yo elegí ver el mundo a través de un cristal rosa, pues tú también puedes escoger cómo quieres que tu audiencia te vea.
¿Nos puedes ampliar un poquito sobre la metodología que empleas para generar la marca personal a tus clientes?
Lo que yo trabajo en el programa de diferenciación, que de hecho va a salir ahora seguramente a finales de octubre, y lo que hacemos es esto, es un trabajo muy profundo de autoconocimiento, de ver cuáles son tus valores, tu historia, Además de ver también tu producto, tu servicio, cómo te posicionas en el mercado, cómo te relacionas con los demás, pero me centro mucho en la parte de las historias, en la parte emocional. Pues tratamos mucho también técnicas de storytelling, no solamente para contar la historia de tu marca, sino en la comunicación, en redes sociales, contar una historia cotidiana que haga que conecte con tu público. Y eso, bueno, pues hay una estructura y hay ejercicios, y el trabajar personalmente con una marca 12 semanas es muy potente y hay una transformación bastante grande. Entonces, bueno, pues nada, animar si hay alguien que quiere darle este impulso a su marca personal, pues que contacte conmigo. Yo estoy en Ana Digital Pink en Instagram, es la red social que tengo más activa. Luego también me pueden mandar un correo a info@anadigitalpink.com y encantada de ayudarte con tu marca.
Muchas gracias, Ana. Creo que nos ha quedado bastante claro. Andrés, después de escuchar a Ana, ¿qué redes sociales te apoyas tú? ¿Te apoyas mucho? Porque te hablabas de LinkedIn, hablabas de TikTok. En tu trabajo personal, ¿hasta qué punto las redes sociales son importantes y en cuáles te apoyas?
A ver, una pregunta que me suelen hacer muchas veces es ¿tenemos que estar en todas las redes sociales? No.
Correcto.
A ver, cada profesional, en función de a quién se dirija, lo que esté ofreciendo, una serie de cuestiones previas que hay que tener en cuenta, va a elegir las redes, no solamente las redes sociales. Es decir, para mí el marketing personal tiene como tres niveles muy rápidos, o cuatro. Corto alcance, que es lo que ahora llamamos networking, ¿vale? En medio alcance, que es ponerte delante de un grupo de gente a hablar en público, y es muy potente porque es el hecho de ponerte encima de un escenario ya te da un papel de experto brutal. Largo alcance, y podemos hablar de libros y medios de comunicación, esto ya lo podemos hablar otro día, y luego está Internet. Y dentro de Internet todavía lo podemos subdividir en varios niveles. Para mí, todo profesional tiene que tener una página web propia. Antes, bueno, sí. Podemos llamarlo blog, podemos llamar lo que sea, un blog es la democratización de Internet. Yo creo que todo profesional tiene que tener un sitio propio. No cuesta nada, o cuesta 50 euros al mes de pagar el hosting. Yo creo que todo profesional tiene que tener LinkedIn, aunque es un poco aburrido y tal, yo creo que se está facebookeando un poco. Yo ya me olvidaría de redes como Facebook o como casi diría hasta Twitter, aunque le tengo sobre todo mucho cariño a Twitter. Y luego hay otras herramientas muy visuales, TikTok, Instagram, que son... Lo que pasa es que esto yo suelo compararlo con el cuento de los tres cerditos. Estaba el cerdito que hacía la casa de ladrillo y hormigón, es tener un blog y tener una página web. Cuesta, no tiene tanto éxito y tal, pero sabes que cuando llegue el lobo...
La base fundamental.
Eso,
los pilares.
Cuando llegue el lobo, no va a desaparecer. Están el lobo, el cerdito intermedio, que la utilizaba LinkedIn, Facebook y tal. ¿Cuál es el problema de las redes sociales? Que no dependen de ti. Y si mañana llega Zuckerberg o llega Microsoft y te lo cierra, pues afuera. Y luego están las otras, que son el cerdito, que hacen herramientas muy volátiles, Instagram, TikTok y tal, que el hecho de poder mover con el pulgar y ver fotos o ver vídeos hace que lo que tú estés haciendo ahora dentro de 3 segundos haya desaparecido. Ya. Mientras que la gente sigue leyendo tus posts de hace 5, 6 o 20 años. Uh-huh. Entonces esa es para mí la estrategia. Que Instagram y TikTok llegue a cierto público y tal, fenomenal. Pero tener éxito en ese tipo de canales tampoco es sencillo. ¿Vale?
Tampoco es sencillo.
Y es necesario, o sea, ya que estamos viendo, exponer siempre, o sea, tu cara en las redes sociales para poder conseguir clientes. Es decir, los clientes quieren verte. O sea, necesitan ver a alguien.
Alto, guapo y con ojos azules.
La gente quiere que le des lo que ellos quieren. Y le da igual que seas tú, le da igual que sea. La cuestión es, a ver, ¿qué hay de lo mío? Entonces, aparecer de vez en cuando y tal, pues, y dar la cara, a lo mejor dando una charla, yo qué sé, puede humanizarte un poco, pero lo que no puedes hacer es, dentro del concepto de marca personal, lo importante no es personal, sino, digamos, la huella que tú quieres dejar. Entonces, ni tú ni yo somos protagonistas. Yeah. Nosotros somos simples canales, de valor. No nos van a pagar por nuestro careto, nos van a pagar por lo que nosotros podemos aportar. Yeah. Salvo que estés en el mundo de la moda, del cine, de lo que sea... Y encima además es que yo lo comentaba hace un rato, veías a las crías de 13 años haciéndose selfies en la playa, aquello parecía más destinado a un OnlyFans que a un Instagram. Hay cosas que ya se están sacando muy de quicio. Sí. Entonces es...
Y esta ya, pero eso depende, te perdona, lo que hablábamos también antes, es otra generación.
Pero, o sea, me da igual que es otra generación.
Ya, bueno, pero que...
O sea, vamos a ver, no me compares el reggaetón y ahora aquí podemos entrar con el supertrán que hemos puesto antes.
De cara al emprendedor lo que te interesa
es que esa que puedo ganar contigo, claro.
Que esa exposición se te convierta en cliente.
Claro,
es que
a lo mejor...
O sea, ese es el objetivo personal. Claro. Entonces ahora también estaban diciendo que hay algunos influencers, que me refiero, influencers no influencers, sino... empresas que tienen tantos millones de seguidores que no saben cuáles se les convierte en clientes, claro, y cuáles le entran, claro, por la red. Porque yo, por ejemplo, yo tengo pocos seguidores, pero yo sé qué clientes tengo fidelizados, claro, porque me siguen. Claro. Y lo que me sigue es real y no es compra ni de bots, claro, ni de nada. Entonces, claro, yo sé que, vale, sí, está mi familia, normal que me sigan, ¿no? Los primeros, ajá, tendrán que seguirme mi familia, pero después tienes amigos y ya pasas a clientes. Okay. El salto es ver que te empiezan a seguir tus clientes. Que tus clientes le dan like a lo que tú publicas. Entonces, claro, que me refiero, nunca se sabe dónde está el, ¿no?, el límite,
claro,
pero yo siempre digo, ¿cuántos me entran, cuántos clientes me entran por puerta, cuántos clientes me entran por Instagram? Uh-huh.
Vale. Pero todo esto además tiene que acabar todo en tu casa. Es decir, vale, vamos a suponer que tú tienes un canal de Instagram y hacer fotos tuyas y tal. Bueno, yo no lo recomendaría, pero bueno, poner fotos tuyas haciendo turismo y tal. A lo mejor puedes, dices, bueno, pues he estado en Grecia o he estado en Irlanda y resulta que he visto que la decoración de los pubs, de
no sé qué
y tal.
Sí, eso yo lo hago. Yo voy a un restaurante, a lo mejor veo un baño y que me encanta, porque
es.
En algún sitio hay unos baños espectaculares.
Eso
y
es.
Hago una foto, claro, y digo, pues por restaurante no sé qué, espectacular el diseño, pero siempre relacionado con la parte profesional.
Es. Y ahí, si quieres, siempre puedes aparecer tú dando la cara.
Exactamente.
Pero la protagonista no eres tú. Incluso además, si te grabas el vídeo y sales y tal, pero está bien. Pero la cuestión es que la gente que entra a través de tu Instagram, de tu TikTok, de lo que sea, cuando vaya a ver tu perfil, tiene que ver que el enlace es tu casa, es tu web, es tu blog.
Sí.
Es decir, todas estas cosas, sí, están pensadas, o por un lado, o para ganar pasta porque tienes muchos seguidores y te van a pagar porque tienes muchos seguidores, que esa no es nuestra idea, o si somos emprendedores o somos empresarios, para que la gente vea que lo que estamos contando, oye, pues me gusta lo que está diciendo Elena, pues anda, y resulta que tiene una página web, acaben en tu web. Es decir, todas las redes sociales tienen que acabar... Tienen que converger en tu casa.
Y cuando, o sea, cuando tú vas ya contratando gente, ¿cómo hay que hacer para que esa gente, o sea, transmita también, cómo logras que tus empleados transmitan tu marca personal? Porque al final, o sea, tienes que intentar conseguir que eso sea como un círculo, ¿no? Que no se salgan del
todos
círculo.
Todos a una.
Ahí habría que hacer una especie de guía, digamos, de estilo, de lo que tú quieres. Que se cuente sobre todo lo que no se cuente. O sea, no me hables de política, no sé, cada uno tendrá el suyo, pero por ejemplo, no me hables de política, no te metas en cuestiones de estilo. También es verdad que en tu caso, por ejemplo...
Bueno, digo en el trabajo, día a día, ya no digo en redes sociales. Yo me refiero a esa marca personal, cómo transmitirla tú a tus empleados y que eso trascienda, ¿no?
Pues ahí, o sea, ahí tendría que hacer... Casi cuando hablamos de cultura en empresas, son valores en personas. Entonces tienes que ver qué es lo importante para ti. En mi caso, por ejemplo, pues para mí uno de mis principales valores es la libertad. Por lo tanto, yo... animaría a mis empleados, si los tuviese, a que hablasen siempre de libertad y de que cada uno puede pensar por sí mismo. Por eso las empresas, por eso casi nunca me dirijo a las empresas, porque las empresas no quieren empleados dóciles. Quieren, en tu caso es distinto porque es una empresaria más pequeña, pero las empresas no quieren empleados dóciles. Es más, no quieren empleados no solamente que estén en redes sociales, sino que den una conferencia. A lo mejor, pues yo qué sé, un profesional llega a tener un cierto nivel y a lo mejor un medio de comunicación, oye, pues me gusta mucho lo que estás haciendo, lo que sabes sobre, incluso hasta fuera de su horario laboral, pero el de marketing o el de comunicación de la empresa te va a decir, ni loco vas a salir tú hablando de este tema, aunque no tenga nada que ver con la empresa. Entonces las empresas tienden a capar a los profesionales, tienden a impedir que un profesional desarrolle una marca personal. Yo les digo, oye, crear vuestro manual de estilo, de permitir decir a que vuestros profesionales lo que pueden decir y sobre todo lo que no pueden decir, pero no les coartéis.
Yeah.
Es decir, si, ¿por qué no va a ir un... Hasta hace 5 o 6 años estar en LinkedIn un empleado era una especie de aberración, ¿no? ¿Cómo estás en LinkedIn? ¿Estás buscando trabajo? Cuando realmente, si las empresas se dan cuenta y un profesional comparte los valores de la empresa...
Al final está haciendo publicidad de la empresa.
Un directivo de recursos humanos de Telefónica, que se llama Sergio de la Calle, que está haciendo una labor increíble, por supuesto, para su marca personal, pero también para Telefónica. Eso lo podéis buscar en LinkedIn y eso no tiene precio.
Tenemos que ir terminando, ya se nos está acabando el tiempo. Lo único que quería es, ya que has hablado de tu blog, dinos cuál es tu página web y tu blog para poder seguirte.
Mira, es sencillo, es andresperezortega.com y ahí tenéis todas mis conexiones a redes sociales y tal. O sea,
¿qué libro recomendarías como primero para leer? Porque me olvidé de decir uno que era Monetízate. ¿Cuál es el que más le gusta? ¿Cuál es el que ha tenido más éxito?
A la gente le gusta mucho Expertología, que fue el segundo, y el para Dummies está muy bien también.
Muy bien. Pues,
perfecto, pues Elena, creo que ha sido muy interesante y se nos quedan cosas en el tintero.
Siempre queremos más.
Queremos más.
Repetimos, ven, como somos vecinos, venimos otro día.
Repetiremos seguro, Andrés. Muchísimas gracias por este ratito. Elena, muchas gracias
también. Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente, adiós.
Hasta luego.